COPE Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días, aquí estamos preparados en la mañana de COPE Cantabria, como es habitual, recogiendo el testigo de Herrera en COPE y hasta las 2 de la tarde con las noticias más destacadas de nuestra región. Reciban un saludo de Cristina Jimeno, hoy con Katia Nogueira en el control de sonido. Bueno, muy pendientes de la evolución de la epidemia en nuestra región. La incidencia ya supera los 200 casos en Cantabria, aunque nuestra región, a pesar de ello, no va a tomar medidas hasta después del puente de la Inmaculada Constitución, pese a que la pandemia, como vemos, se está disparando y de qué manera en las últimas horas. Ayer por la tarde, Sanidad aún no le había consultado al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre esa posible implantación del pasaporte COVID. Es uno de los asuntos del día, pero efectivamente muy pendientes de este largo puente acueducto, puente de la Inmaculada, de la Constitución. Tenemos un interesante largo fin de semana por delante, con festivos el lunes y el miércoles. Vamos a tener muchos desplazamientos por carretera, especial precaución. Vamos a escuchar en unos minutos en COPE Más Cantabria al jefe provincial de tráfico, a José Miguel Tolosa, pidiendo lógicamente precaución en estas próximas horas. En carretera también, lógicamente, muchos cántabros saldrán de Cantabria, pero muchos turistas van a visitar nuestra región. Vamos a intentar pulsar con uno de nuestros hoteles referentes en la comunidad autónoma, el Hotel Santemar. Bueno, qué sensaciones y qué previsiones tienen de cara a este largo puente en nuestra comunidad autónoma, que va a estar marcada, ¿no?, por el mal tiempo. Hoy también es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad y por ese motivo nos queremos acercar a ILPOD. Es una asociación de policías con discapacidad que va a celebrar esta tarde a las 7 en la Sala Pereda del Palacio de Festivales un emotivo acto del que te queremos dar cumplida cuenta en este programa. Vamos a hablar de ello con el delegado de la zona norte de ILPOD, que se llama José Antonio Martínez. Nos vamos a acercar también hasta Sodercan, porque para asesorar a pymes y a autónomos tienen un plan de acción comercial y también asesoramiento a empresas innovadoras en su proceso de scale up. Vamos a conocer hoy más detalles gracias a Raquel Manzanares. Algunos de los asuntos principales de la jornada, pero hay mucho más. Sabes que nos tienes que acompañar, eso sí, al 105.6 de la FM. Ahora está ya conmigo Gerardo Cisniega para conocer más noticias destacadas este primer viernes del mes de diciembre.
COPE Cantabria.
Estar informado.
No podemos pasar aquí sin varios cafetitos dromedarios. Llegado ya el viernes, ¿verdad, Gerardo? ¿Cómo
Hola,
estás? Muy buenos días.
Por supuesto.
Un café de Cantabria, el café, por cierto, más premiado en el mundo entero y también ha sido premiado junto a 8 empresas más en los Great Taste Awards 2021, que reconoce la imprescindible labor que tienen los productos de Cantabria y los productores, sobre todo, para que los alimentos sean un referente a nivel mundial.
Pues estaba nominado también al Balón de Oro, pero se lo llevó al final Messi, y en los Grammys latinos
también. Bueno,
pues también.
Te digo una cosa, podía haberse llevado perfectamente el Balón de Oro también,
claro,
café
pues
dromedario.
Eso,
Bueno, ¿qué me traes a estas horas?
Bueno, tenemos que estar hoy pendientes un día más de la evolución sanitaria. Tenemos que lamentar por segundo día consecutivo el fallecimiento de una persona por COVID o por, digamos, patologías relacionadas con el COVID, porque estamos hablando de una mujer de 95 años que estaba vacunada y que ha sido la última víctima mortal. Llevamos 3 esta semana, 2 de forma consecutiva, pero lo que llevamos sobre todo es un incremento constante de casos. Ya podemos hablar claramente de una sexta ola. Ya podemos hablar de una incidencia acumulada que se acerca a lo que teníamos en otros momentos del último año y medio, que nos obligaba a aplicar restricciones en Cantabria. La incidencia está en 215 casos por cada 100.000 habitantes. Tenemos más hospitalizados, 37 en esta jornada. Y seguimos a la espera de que Sanidad presente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria la petición del pasaporte COVID. Todavía no se ha producido esa petición, siguen trabajando en el documento los servicios jurídicos, pero bueno, se espera que se haga a lo largo de la jornada de hoy. Mientras se espera la resolución de los tribunales, en principio no hay intención de actualizar el semáforo COVID y aplicar restricciones, aunque bueno, ya sabemos que Sanidad hoy dice una cosa y en tres días igual puede decir la contraria y por tanto hay que esperar, pero en principio esa es la hoja de ruta, solicitar al tribunal el pasaporte COVID, esperar una resolución, si hay pasaporte no se aplicaría semáforo, si no hay pasaporte se aplicaría semáforo COVID con las restricciones que están incluidas en cada municipio en función de su incidencia en ese semáforo COVID, que sobre todo afectan a los aforos. Pero claro, por ejemplo, municipios en nivel 2, hay 20 ahora mismo en Cantabria, tendrían que tener aforos en, por ejemplo, la hostelería al 50%, ¿no? Sin barras, lo cual sería, por ejemplo, un gran problema de cara a estas Navidades, ¿no? Lo que ya sabemos es que, por ejemplo, se están suspendiendo en muchos establecimientos cenas y comidas de empresa. Ya la gente, digamos, que está dando un poco marcha atrás y, bueno, pues la situación se va complicando poco a poco. En cuanto a lo sanitario, recordar que hoy se empieza a dar la dosis de refuerzo en el Hospital de Sierra Arena de Torrelavega a los mayores de 60 años y Sanidad también acaba de confirmar que a partir de mañana se establece un punto de pruebas PCR en los campos de sport del Sardinero. Digamos que hay 6 puntos para hacer esas pruebas. Se va a establecer un séptimo en una zona que es cómoda según Sanidad porque los accesos son fáciles a los campos de sport de Sardinero, además están cubiertos por la meteorología y bueno, el incremento de casos obliga a hacer más pruebas diarias y se va a poner ese punto a partir de mañana y que va a funcionar en horarios de mañana y tarde durante las próximas semanas. Bueno, eso en cuanto a lo sanitario. Vamos a ir hoy también con una historia que desde luego, bueno, tiene a mucha gente cabreada. Hemos recibido muchas llamadas en los últimos días de personas, de familias numerosas, que están viendo cómo se ha bloqueado la gestión de la tarjeta de familia numerosa en el Instituto Cántabro de Asuntos Sociales en los últimos meses, y al no poder renovar su tarjeta de familia numerosa, todas estas familias no se pueden acoger a los beneficios y bonificaciones que trae consigo la tarjeta de familia numerosa. Por ejemplo, el ser familia numerosa te permite tener un bono social que te permite bonificar el 70% de la factura de la luz cada mes. Claro, estamos hablando que para una familia bonificar el 70% de la factura de la luz cada mes, podemos estar hablando de 70, 80, 90 o 100 euros al mes. No es poco dinero. En Santander, por ejemplo, ser familia numerosa te bonifica el IBI, las basuras, el agua, el transporte urbano. Estamos hablando de cientos de euros al año. Claro, ha habido un problema de gestión de esa renovación, no había personal en su momento, se ha bloqueado todo el proceso, hay 3 meses de retraso. Ahora es verdad que el ICAS, por lo que hemos sabido, ha puesto un equipo de 5 personas a tratar de desatascar esa situación, pero en estos momentos hay decenas o centenares de familias que han perdido todas esas bonificaciones y que estamos hablando de muchos cientos de euros al mes o al año, lo que hace un daño en economías de familias numerosas que encima, bueno, pues no son las más boyantes. Con lo cual, bueno, luego escucharemos testimonios, hablaremos con responsables del ICAS para que expliquen qué es lo que ha pasado, pero el cabreo entre muchas familias es monumental, como no puede ser otra forma, ¿no?
Claro, son algunos de los asuntos más destacados de la jornada. Muchas gracias, Gerardo. 2:20, regresan los informativos, como siempre, en el Grupo COPE en Cantabria, 2:20 y 3:10. Nosotros, ya sabes, nos vamos a COPE más Cantabria, pero también estamos muy pendientes de la Navidad. Hoy varios municipios cántabros ya van a celebrar ese tradicional acto del encendido de luces para dar la bienvenida a la Navidad. Entre esos ayuntamientos, bueno, pues se encuentran los de Santander, Torrelavega, Camargo, Suances, Astillero, Medio Cudello, Noja o Cartes. Otros municipios, por ejemplo, como el de Piélagos, se ha retrasado un poquito el acto, que lo van a celebrar ya la próxima semana. En Santander, mira, los actos van a comenzar hoy a las 4:30 de la tarde. Mucha atención con la inauguración del Benel Municipal, que se va a ubicar en la plaza del ayuntamiento y que va a contar con la bendición a cargo de nuestro obispo. Allí estará hoy don Manuel Sánchez Monje. Y la campaña navideña en COPE Cantabria ha arrancado, lo sabes, ¿verdad? 647-100-011 es el teléfono, el WhatsApp que te comunica directamente con este programa. Me tienes que acompañar a COPE Más y sabes que si te quedas aquí en la 95.7 sigues escuchando Herrera en COPE, contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Recuerdo aquel verano que pasé contigo y cada vez eso que nunca pasó. Se viste de fantasma cuando estoy dormido. Pasamos de repente del calor al frío y tu recuerdo no se congeló. Hoy no puedo creer que estés al lado mío, porque solo tú sabes.
Bueno, son las 12:30, aquí arrancamos este último programa, las puertas de un largo acueducto para conmemorar como cada año la Inmaculada Concepción y la Constitución. El miércoles, dos jornadas festivas. Nosotros, tanto el lunes como el miércoles, no estaremos aquí. Sí, el martes. Y es una incógnita, ¿no? ¿Cuánta gente va a poder visitarnos estos días de largo puente en nuestra comunidad? Que, como bien te avanzaba antes, sí es verdad que la previsión meteorológica seguro que habrá hecho, ¿no?, que se cancelen muchas reservas. Bueno, enseguida pulsamos ¿cuál es la previsión que tenemos en torno, bueno, pues a uno de los hoteles referentes? Pero es verdad que de cara al Puente de la Constitución, y esta es una noticia que hizo mi querida Katia Nogueira hace unos días, bueno, pues también los cántabros tenemos mucha intención de viajar, ¿no? Aunque es verdad que en las últimas horas muchos viajes se están cancelando debido, pues, al avance de la pandemia. Disponemos de 12 conexiones internacionales, 7 nacionales para poder viajar. La última línea en incorporarse ha sido París este mes de noviembre, con 4 frecuencias semanales. Pero fíjate qué destinos tan atractivos desde el aeropuerto se ve Ballesteros, ¿no? Dublín, Bolonia, Bruselas, Roma, Viena, Londres, Manchester o Milán son algunas de esas ciudades internacionales que vamos a poder visitar durante este puente. Si por el contrario no queremos salir de España, que muchos cántabros es por lo que están optando, desde el aeropuerto contamos también con vuelos a Madrid, Barcelona, Málaga, Las Palmas, Sevilla, Tenerife o Valencia, entre otros muchos. Va a haber que esperar, Katia, ¿verdad?, hasta el 2022, hasta el verano del 2022, para contar con 2 nuevas líneas internacionales, una a Katowice y otra a Venecia. Un gran reportaje que realizaste, que por cierto está en nuestra página web, cope.es. ¡Hola!
Barra Cantabria. Sí, barra ahí Cantabria. Puedes encontrar toda la información.
Oye, qué ilusión me hace tenerte hoy conmigo en el programa. Como somos multitarea, ¿verdad?
Ya, bueno, hace mucho que no te saludaba yo ahí en la mañana en Cantabria.
Bueno, pues estoy encantado y nos quedamos tú y yo aquí, al frente del programa hasta las 2.
Pues hablando con el gobierno, que hice, ya te digo, esta noticia para saber exactamente dónde nos podíamos ir en este largo puente, porque hay gente que se ha cogido ese martes para poder hacer un acueducto,
sí,
como se le llama. Pues al final lo que me contaban sobre todo es que estamos optando por ir a España. Es decir, nos está dando miedo debido a las restricciones coger vuelos internacionales o vuelos a otros lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos optando por ir a Málaga, como podemos ir a Sevilla, podemos ir a Valencia, podemos ir a Alicante, podemos ir a Madrid, podemos ir a Barcelona.
No está nada mal
la oferta. Múltiples opciones, a ver, quieras o no, viajar ahora mismo por España es la mejor opción. Y sobre todo porque tenemos varias líneas durante toda la semana para poder coger un vuelo u otro.
¿Cuál es tu plan de este largo acueducto?
Yo me voy a Madrid.
Muy bien.
Pero no he podido coger un avión y me tengo que ir en coche. Pero bueno. No hay...
Pues mira,
mucha precaución con las carreteras.
Este es un apunte porque a las 3 de la tarde, precisamente, arranca la operación salida del Puente de la Constitución. Tenemos 180 agentes de tráfico vigilando las carreteras de Cantabria, reforzados por el helicóptero Pegasus de la DGT. Los momentos de más tráfico se esperan esta misma tarde, este viernes, en la mañana del sábado y también en la tarde-noche del miércoles, cuando se produzcan la mayoría de los regresos. Vamos a escuchar al director provincial de tráfico, a José Miguel Tolosa.
Este viernes a las 3 de la tarde comienza la operación especial de tráfico con motivo del puente por las festividades de la Constitución y de la Inmaculada. Este dispositivo de especial vigilancia y control de los desplazamientos estará activo hasta la noche del próximo miércoles 8 de diciembre. A lo largo de estos días se prevé en Cantabria un total de 97.000 desplazamientos. Para dar cobertura a estos desplazamientos, desde la Dirección General de Tráfico en Cantabria se ha preparado un dispositivo especial que incluye el servicio de hasta 180 agentes del sector de tráfico de la Guardia Civil y la colaboración de las distintas policías locales de Cantabria. El helicóptero Pegasus de la DGT también sobrevolará las carreteras de Cantabria desde la tarde del domingo 5 hasta el martes día 7. Las zonas en las que se espera una mayor presencia de vehículos son el entronque entre la A8 y la A67 en las proximidades de Torrelavega, Después también la zona oriental de la A8 en el límite con el País Vasco y también otras zonas turísticas de Cantabria. Y en esta época en concreto del año también los accesos a Alto Campo. Los momentos de circulación más intensa los esperamos la tarde del viernes y la mañana del sábado y después ya el miércoles por la tarde en los viajes de regreso. Las previsiones meteorológicas no son buenas para estos días, con previsión de nevadas, motivo por el que desde la Dirección General de Tráfico pedimos la máxima prudencia a los conductores y que se consulte el estado de las carreteras antes de iniciar los desplazamientos. En cuanto a los vehículos, se recomienda una puesta a punto del vehículo, frenos, alumbrado y sobre todo neumáticos. Recordar que en Cantabria, en la comunicación con la meseta por la A67, al existir tramos con sucesivos túneles, desde la Dirección General de Tráfico se aplica el protocolo por el que solo se autoriza, cuando así es necesario, la circulación de los vehículos con neumáticos de invierno, no permitiéndose el paso de vehículos que únicamente porten cadenas.
Mucha precaución, por favor, en las carreteras. Largo fin de semana por delante y nuestra amiga Gema de la Mata ya me está hablando a través del 647-1011. Dice, buenos días, deseando salir el día 7 hacia París. Nos vamos un grupo de 11 personas a ver las luces de Navidad en la maravillosa ciudad del amor. Saludos a todos. Gema de la Mata, gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes también. Bueno, y muchas gracias por estar con nosotros también al director del Hotel Santemar, Francisco Agudo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, encantada de saludarte. ¿Qué previsiones tenemos? ¿Qué ocupación tiene el Hotel Santemar de cara a este largo puente? Cuéntame.
Pues bueno, las previsiones son buenas, no son unas eran mejores, yeah. Eran mejores las previsiones, la verdad es que el puente le teníamos prácticamente al 100% y se ha ido cayendo un poco.
Por el tiempo que tenemos, ¿no? Previsto, claro, es. Claro.
Lo que pasa es que, bueno, también hay que ver la parte positiva, es un puente largo, es un puente muy largo, es decir, no es un puente solamente de 2 días, sino es un puente que empieza hoy viernes hasta el salida el miércoles día 8. Mm. Por lo tanto, con ocupaciones importantes estamos muy contentos. Y viendo el tiempo que hace, pues muy bien. Estamos mañana, hoy a un 84%,
¿hoy?
Mañana a un 88%, sí. Uh-huh. Y el domingo, que es el día intermedio, el día yo creo que más fuerte, ahora mismo estamos a un 92%. Por lo tanto, muy satisfechos. Es decir, no es el puente de noviembre, no es el puente del Pilar, pero muy contentos.
Bueno, realmente. Háblame un poco el perfil del turista, sobre todo gente, entiendo, de nuestro país, ¿no?
El turista es nacional, es el turista de Madrid, el turista de Castilla, turismo familiar, la mayor parte. Sí que nos estamos dando cuenta que en los últimos tiempos está viniendo franceses, sobre todo en fin de semana. No puedo decir ahora mismo que hay cantidad de franceses, no, pero es algo que estamos notando día a día y sobre todo en fin de semana. Entonces, bueno, pues es el turismo clásico de Santander en estas épocas.
¿Y el tiempo, la estancia, los días que se vienen a quedar, por ejemplo, este largo puente, aprovechan y están todos los días? ¿Cuánto es la estancia, sobre todo media?
Sí,
¿no?
la mayor parte es una estancia larga, sobre todo en especial, desde el sábado hasta el lunes. El martes ya empiezan a salir, no están todas las estancias, sí que reservas desde hoy hasta el miércoles, pero la ocupación del hotel va bajando el 6 y el 7. El 7 ya es el día que es el martes, que es todavía el día siguiente es festivo, pero eso estamos a un 70%. Por lo tanto, se nota, no esperan a último día para irse a su respectivo domicilio, sino que ya procuran salir un poco antes.
Francisco, me imagino que os habrán preguntado mucho, ¿no?, a la hora de realizar la reserva sobre la situación sanitaria, ¿no?, sobre lo que estaba pasando en Cantabria.
Sí, lo que pasa es que bueno, todo el mundo sabe, todo el mundo está muy informado y ya cuando vienen, la verdad es que, darles a Dios, Santander y Cantabria estamos bien y bueno, hemos tenido otros puentes ahí atrás en el Pilar, en verano, con unas incidencias terribles grandes y hemos trabajado muy bien. Yo creo que ahora es lo que nos está marcando es el tiempo. Estos fines de semana de atrás, de noviembre, han sido fines de semana muy buenos y era noviembre, ¿no?, que siempre son meses ya bajos en ocupación. Pero hay unas ganas y una necesidad de salir y yo creo que los turistas que vienen a Santander lo encuentran pues atractivo, damos una sensación de que las cosas están muy bien, de aire, de naturaleza, del clima verde, ¿no?, que vendemos y yo creo que por eso vamos a trabajar. Bueno. Por eso.
Ya la última, Francisco, de cara a la Navidad, ¿nos puedes avanzar algo?
Mira, la de cara a Navidad en cuanto a ocupación.
Sí.
Vamos a trabajar, yo creo que los últimos años, evidentemente salvo el año pasado, que fue un año excepcional, se estaba trabajando muy bien a partir de la semana de Navidad hasta Reyes prácticamente. Y yo creo que este año vamos a seguir en la misma línea. Hasta la Nochebuena, Navidad, no tenemos excesivamente demasiados turistas, pero sí que a partir del día 26 hasta Reyes cada día va subiendo más la ocupación. Ya viene de años atrás, ¿eh? Es decir, que las familias hay vacaciones y bueno, pues se está cada día moviendo más.
En cuanto a las comidas, cenas de empresa, Francisco, ¿qué está pasando en estas últimas horas con todo este lío? Pasaporte sí, pasaporte no, vuelta al semáforo, que si no, con toda esta confusión, ¿qué está ocurriendo? ¿Se mantienen o ya ha habido anulaciones?
Pues no, se mantienen, sí que ha habido alguna vez pues había modificaciones, pero siguen entrando las cenas. Todos estamos pendientes un poco a ver qué es lo que va a ocurrir con el semáforo, con el pasaporte, con las medidas que nos quiera poner la Consejería de Sanidad, pero bueno, de momento todo se mantiene.
Perfecto.
Y tenemos cenas y comidas importantes y esperemos que todo vaya bien.
Ojalá. Gracias, Francisco, como siempre, por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muy bien, Cristina, muchas gracias.
Un abrazo, Francisco Agudos, el director del Hotel Santemar. Bueno, que hoy queremos también hablar de lo que hay que hacer en Navidad para no ganar mucho peso en las comidas y cenas familiares. No caer en la tentación, es prácticamente imposible, pero bueno, te vamos a intentar indicar cómo bajar esos kilos de más o ponerle freno y precaución, ¿no? A no cogerles
exageradamente. Cerrando la boca. Esa es la única.
Vamos a saludar después de esta primera pausa al Jaime Azpiazu Sainz, es el gerente de Paredros Nutrición.
Estas fiestas disfruta de tu tiempo con la familia, con tus amigos, con los que más quieres.
Y despreocúpate de la cocina, saborea el tiempo. En Como en Casa, cocinamos por ti.
Como en Casa ya tiene abierta la agenda de pedidos de Navidad.
Como en Casa, 942-038-338. Y en comoencasacantabria.com.
Hoy vamos a hablar de ti. Tú eres lo más importante. En Muebles Carlos Uriarte queremos ayudarte a cubrir tus necesidades en cocinas, sofás, salones, dormitorios, juveniles y todo lo demás. Acude a nuestras tiendas. Te daremos el mejor servicio, el mejor precio. Te lo garantizamos. Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
¿Qué es la ilusión? Es ese sabor dulce y chispeante que comienza cuando abres una botella de espumosa Dulce Somarroza. Una sidra elaborada con mucho mimo y las mejores manzanas de Cantabria, que consigue ilusionarte con la Navidad cuando la compartes con la gente que más quieres. La ilusión tiene un sabor. Somarroza, la sidra de Cantabria. Somarroza les desea felices fiestas.
Decía Katia que lo ideal es cerrar la boca esta Navidad. La verdad es que es bastante difícil, ¿no? Controlarse ante tanto producto navideño que nos gusta y es complicado luego no ganar esos kilos de más. Así que uno de nuestros nutricionistas referentes en este programa es Jaime Azpiazu Sainz, gerente de Paredros Nutrición. Hola Jaime, ¿cómo estás?
Buenos días, Cristina.
Habría que empezar diciendo qué no tenemos que hacer para ganar luego esos kilos de más de los que siempre protestamos cuando comienza el principio de año, ¿verdad?
Eso es. Nosotros siempre estamos ahí enfocándonos en la prevención y no en ver la oreja al lobo ya una vez que ha llegado.
Ya. Bueno, luego al final de esta charla, si te parece, nos das unos consejos para evitar, bueno, pues eso, tener el dulce siempre a mano y picar constantemente durante todos estos días, ¿no?, que tenemos ya por delante, porque cada vez arranca la campaña navideña primero, ¿no? Pero si queremos perder ese peso que ganamos cada Navidad, ¿por dónde tenemos que empezar?
Lógicamente, no ganarlo. Es importante.
No. Sí, claro.
Principalmente ya. Hábitos alimenticios de índole educacional, sí. Sobre todo, sí. Lo que van a fomentar es prevención y van a favorecer en sí coherencia o directrices para intentar evitar que la persona gane peso excesivamente durante esta época, ¿no?
Claro, claro.
Nosotros sabemos que son momentos difíciles en cuanto al aspecto de la relación que hay en la alimentación con estas épocas festivas. Porque suele haber un abuso de alimentos que contienen una densidad calórica muy elevada o una cantidad de energía muy elevada. Sí. Y eso puede conllevar, junto también al parón de actividad física, que suele relacionarse también, porque el ser humano tiene esta tendencia también a parar la realización de la actividad física durante estas épocas y esto genera un sinergismo o un aumento de probabilidad de ganancia de peso drástico en la mayoría de la población. Por eso es importante sobre todo acudir a profesionales que intenten transmitir este tipo de consejos de prevención para evitar que la persona gane estos kilos de más o que si en sí tiene las condiciones que hemos retratado previamente o hemos hablado de ellas, sepa compensarlas con hábitos alimenticios adecuados durante los momentos que no son festivos, porque no olvidemos que la Navidad son 5 días dentro de toda esta época que la gente considera que es todo el mes de diciembre y mediados de enero, pero en sí sobre todo es tener hábitos educacionales preventivos, saber cuándo pasárselo bien y saber cuándo hay que mantener el orden, ¿no?
Perfecto, importante acudir a dietista, nutricionista, ¿verdad?, para que nos ayude en esta conducta. Oye, es una muy malísima idea, porque la vamos a liar seguro, recurrir a las dietas milagro, que esto lo hacemos mucho tras estas fechas navideñas.
Sí, hay personas que tienden al práctico misopacto de intentar bajar de peso aplicando reseñas sin ningún tipo de evidencia científica en Google o en otro tipo de redes sociales donde se transmiten consejos que puede ser que a una persona le hayan ido bien, pero como ya hemos transmitido previamente en otras entrevistas que cada ser humano es un mundo y que hay que intentar personalizar sus tratamientos en función de su estilo de vida, poco a poco vamos también nosotros los dietistas nutricionistas personalizándonos en este sentido, en intentar personalizar aún más los tratamientos dietéticos de un ser humano. Intentamos hacerles entender que llevar a cabo conductas dietéticas, ya sean de alimentación o de gestión medioambiental, hábitos del sueño, de hidratación, de actividad física, sin ningún tipo de personalización, pueden conllevar a desencadenantes negativos. Y es muy importante que la persona tenga también educación, ¿no? En este sentido.
Claro, bajar de peso evidentemente conlleva esos hábitos alimenticios correctos, realizar ejercicio físico y ese cambio de actitud, ¿no?, del que nos hablas y que nos guía lógicamente un dietista nutricionista en esta tarea. Oye, en caso de buscar a uno, dado el intrusismo que hay en la profesión, ¿qué hacemos para caer en las manos adecuadas, Jaime?
Sobre todo asegurarse de preguntar qué número de colegiado posee. Y más que nada yo creo que es que hoy en día ya con la invasión que tenemos de esta ciencia y de los profesionales que la fomentamos, es bastante fácil de distinguir qué persona es profesional y qué persona no lo es, porque antaño sí que se sabe que era más fácil caer en manos de un intruso, pero hoy en día con el efecto que ha creado la globalización, el marketing, la publicidad, yo creo que la mayoría de la sociedad es más que probable que se dé cuenta de que muchas veces tiene enfrente a un intruso o a un profesional, ¿no? Pero sobre todo, el factor que más predispone a saber que estás tratando con un profesional es su número de colegiado y ya luego también el efecto halo boca a boca, que suele ser la chispa que mueve masa a la hora de intentar atraer a la sociedad a acudir a una consulta de este ámbito.
Perfecto. Oye, Jaime, ¿y qué consejos, venga, sencillos y de fácil aplicación, transmitirías a nuestros oyentes para evitar pasarnos esta Navidad? A ver si algún año lo conseguimos.
Como hemos comentado, es importantísimo regular el aspecto de la ganancia o pérdida de peso y mantener el peso es el objetivo principal, pero también tenemos que destacar, como en entrevistas previas, que el peso es una cifra y que lo que depende es la calidad de esa cifra, ¿no? Intentar prevalecer sobre todo el hecho de que la masa grasa es el distintivo negativo de este peso y que lo que intentamos es saber, mediante dietistas nutricionistas que también nos especializamos en el control de esta técnica, intentar hacer entender a la persona que hay que controlar el peso pero sin favorecer disminución de masa musculoesquelética, para ello mantener actividad física precisa y práctica, intentar regular las ingestas, no abusar la voracidad nocturna, que es la que suele ser más importante en la ganancia de peso en estas fechas. Luego, intentar no faltarse comidas como efecto de lectura de las dietas milagro que hemos transmitido previamente. Intentar moderar y regular las raciones, importantísimo, para también favorecer la aparición del apetito y del hambre, porque hemos visto que ingestas más voraces no calman más el apetito, sino que pueden inducir a la aparición de un hambre más voraz en la posterioridad. Intentar no compensar los excesos.
Espera, Jaime, que te voy a pedir que aguantes un minutito porque me parece tan interesante lo que nos trasladas que quiero que te escuche toda Cantabria. Estamos en el 105.6 de la FM, pero vamos también ahora al Grupo Cope a saludar a los amigos y amigas que están a través de la 95.7 y así ya todos te escuchamos estos consejos importantes para perder o bueno, intentar controlar nuestro peso en Navidad.
Llega el ego, la envidia y nos parte.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Enseguida, esta mañana de viernes, voy a saludar también a Jaime del Olmo, que está lógicamente pendiente de esa previa del técnico del Racing ante el partido de este domingo en Valladolid. Pero estoy con Jaime Azpiazu Sainz, gerente de Paredros Nutrición, una charla muy importante, pues, para evitar que luego sea uno de esos objetivos que tenemos nada más comenzar el año, ¿no? Yo dejo de fumar, yo dejo de comer ya, me voy a poner a hacer ejercicio porque me he pasado estas Navidades, ¿verdad, Jaime? Eso se puede evitar y se puede disfrutar de los productos navideños sin abusar en exceso, ¿no? Y nos estabas dando esas claves, esos consejos sencillitos y de fácil aplicación para evitar que luego... estemos muy, muy disgustados, ¿no?, por todo el peso cogido este mes de diciembre.
Disgustados tampoco, que por algo se la llama curva de la felicidad.
Ya te digo yo que muy disgustado, porque depende de la edad, cada vez te cuesta más bajar esos kilos de más.
Es como la factura, que puede ser curativa, puede ser dolorosa.
Bueno, pues vamos rematando. Venga, mantener el peso es el objetivo principal, sí, no saltarse en ninguna comida y moderar las raciones, ¿no?, nos decías.
Sí, compensar los excesos también suele ser un error habitual dentro de esta época, cuando la persona tiende a evitar el consumo de alimentos saludables con la posterioridad de las ingestas excesivas en estas fechas, ¿no? Suele ser algo interesante también tener en cuenta que no se debe castigar el cuerpo evitando el consumo alimenticio. También hay que distinguir que hoy en día estamos intentando introducir las técnicas de ayuno, pero hay que intentar dar educación en este ámbito porque pueden ser perjudiciales dependiendo del estilo de vida del ser humano. Pero bueno, en eso nos podríamos ir más allá en otra entrevista.
En otra charla que tengamos, eso es.
Tener presente el consumo de vegetales, que se nos olvida bastante.
Oh, y ahora este mes las frutas, sí, verduras y hortalizas, sí, se nos va.
Sí. Nos suele ir un poco de las manos y tener siempre en cuenta que son los alimentos que más nos enriquecen nutricionalmente a nivel de vitaminas y de minerales y que pueden precisar la disminución de que esta voracidad sea mayor cuando ingerimos alimentos en exceso, pero cuando existen deficiencias nutricionales en nuestro cuerpo, aparecen este tipo de sintomatologías de voracidad y de apetito sin explicación alguna y pueden proceder de este tipo de deficiencias, ¿no? Uh-huh. Recordar siempre el consumo de frutas, verduras y hortalizas.
Vale.
Luego, siempre se opta por aperitivos saludables, intentar elaborar algún tipo de aperitivo que no sea tan densamente energético y más enriquecido nutricionalmente. De esto se podría proceder a transmitir algún tipo de receta, pero no tenemos suficiente tiempo, pero sí que es una buena recomendación en ese sentido. Mm. Algunos de ellos podrían ser chips de lentejas que se han elaborado con guacamole. En mi familia, por ejemplo, mi tío político es senegalés y se le da bastante bien este tipo de cosillas y la verdad es que nos ha enriquecido mucho gastronómicamente.
Oye, qué bien, el próximo día que vengas me das esta receta, la compartes aquí con nosotros. Si
me la llevo, me la llevo.
Por favor, tenemos que ir terminando. ¿Qué más hacemos?
Sí, nada,
cuidado con el alcohol, me imagino. ¿Cuál?
Tener conciencia sobre, vale, lo que se consume. Importantísimo que cuando estamos en una mesa intentemos concienciarnos de que los alimentos que estamos comiendo sean respetados como tal por el gasto que se ha generado a nivel general desde nuestra cartera o desde el punto de vista de la extracción del mismo, ¿no? Es un hecho vocacionalmente emocional que está adherido hoy en día a los dietistas nutricionistas y que intentamos fomentar a la población. Y luego, por último, sobre todo, cuidado con la sustancia más consumida durante esta fecha.
El alcohol, claro, mucho que celebrar.
Sí, y iba más a hablar del azúcar, pero que está englobado en el alcohol y en los dulces, que principalmente son la causa mayoritaria para favorecer la ganancia de peso indeseada. Así que la persona tiene que ser un poco lógica y sentido común a la hora de ingerirlo. No se debe abandonar porque es un hecho que nos favorece muchísimo y que está muy adherido por conducta y por cultura, pero siempre mantener álgido el hecho del sentido común y de la lógica, ¿no?
Jaime, ¿dónde te localizan nuestros oyentes? Recuérdaselo.
Vamos, pues, que se acuerden bien, ¿eh?
Venga.
Vale, me pueden ver en Colindres, en la calle La Quinta, 29A, y me pueden ver en Santander, en la calle Cádiz.
Perfecto.
Principalmente.
Jaime Azpiazu Sainz es gerente de Paredros Nutrición Personal, Nutrición Deportiva y siempre ofreciendo y brindándonos grandes consejos en este programa. Un abrazo, la próxima me traes esa receta, ¿eh?
Sí,
acuérdate.
Cristina, por supuesto.
Que me ha gustado mucho. ¿Cómo eran? ¿Chips? De lentejas con guacamole.
Con
perfecto.
Guacamole,
vale. Un abrazo.
Otro.
Gracias. Y de, Jaime del Olmo. ¿Cómo estás, compañero?
¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Dónde estás? ¿En la albericia? ¿Ya
pues,
acabado?
Mira, acaba de finalizar, ¿sí? Eso es, la rueda de prensa de Romo, previa al partido del domingo a las 12 del mediodía contra Valladolid Promesas. Y sí, estamos en la sala de prensa de las instalaciones Nando Yuso de la albericia. Pues nada, si quieres te comento un poquito rápidamente lo que ha dicho el técnico. Porque, bueno, básicamente nos enfrentamos a un conjunto que está en descenso, que solo ha ganado un partido en casa, pero muchos compañeros temen que Romo vuelva a supeditar las potencialidades ofensivas del rival a su propia capacidad y pueda hacer algún tipo de apaño o de invento, ¿no? Bueno, él ha dicho que no lo hace todo al libre albedrío, que todas las decisiones que toman están bien consensuadas y trabajadas en función del rival y que, bueno, entiende la labor de los medios, pero que no va a criticar nunca y aquí siempre expone las razones de por qué toma una decisión. Dice, bueno, luego ya es vuestro problema si lo dais la vuelta o lo entendéis al revés, básicamente lo que ha dicho Guillermo Fernández Romo. Pero vamos, que es un partido que el Racing tiene que conseguir la victoria porque así podríamos seguir enganchados en la zona alta de la clasificación y más o menos repetir lo que pasó en Zamora, un conjunto que le gusta tocar la pelota, le gusta el buen trato de balón, pero que el Racing tuvo sus oportunidades, las marcó y ganó 0-3. Pues eso es lo que más o menos la afición puede esperar del partido del domingo a las 12 en el José Zorrilla.
Bueno, es evidentemente una de las noticias destacadas del deporte cántabro. Tendremos más información de 3 y 25 a 4 de la tarde, pero en estas últimas horas, todos muy pendientes de la bomba que saltó ayer, ¿no? Harry, ¿entrará en la cárcel?
Sí, yo creo que ya no tiene más escapatoria. Lo último que ha realizado, presentar ese recurso de casación a esa condena de la Audiencia de Cantabria de 2 años y 9 meses de prisión por administración desleal en el club. Recordamos que sería el primer presidente de un club de primera división, y ese es el matiz, que puede entrar en la cárcel. Pues en principio en 2 meses tiene que estar en prisión, porque ha sido rechazado ese recurso de casación por el Tribunal Supremo y ahora ya todo es el papeleo que tiene que pasar por la Audiencia Provincial o al Juzgado de lo Penal para que se ejecute. Así que, pues esa es la noticia, que uno de los presidentes de la historia del Racing estará en la cárcel por administración desleal. Ya no tiene más recursos que presentar Ángela Binharri.
Otro de los temas que abordarás en el programa deportivo, ya hablarás de la Gala del Deporte, que se va a celebrar dentro de muy poquito. Ayer se reunió el jurado, reunisteis los periodistas deportivos y cuéntame, ¿qué me puedes contar?
Bueno, ¿hasta dónde sí, te cuento. ¿Sí? No es una inocentada, pero la gala va a ser el 28 de diciembre, ¿vale? No es el Día de los Inocentes por algo, pero bueno, lo que vamos a decir es totalmente cierto. Ayer es cierto que nos reuníamos por la noche varios de los periodistas deportivos de los principales medios para pues debatir y poder dilucidar los ganadores y ganadoras de los premios de esa Gala del Deporte que vuelve tras 2 años porque por el COVID lógicamente no se pudo llevar a cabo el año pasado. Va a ser en el Palacio de Festivales, ese martes 28 de diciembre, y ayer, bueno, pues hay que decir que ha sido muy, muy complicado porque ha habido varios premios exequo. Yo desde que pertenezco a la asociación y al miembro del jurado no había visto tantos premios exequo, hasta en 3 galardones. Mira, fíjate, Deportista Internacional del Año se lo han llevado Alex Dusevallez y Ángel Fernández, los jugadores de balonmano que han brillado con la selección española. Exequo. El Deportista Nacional del Año es el hermano de Alex, Dani Dusevallez. ¿Por qué no está en Deportista Internacional? Porque no pudo disputar ese campeonato del mundo por estar lesionado. Bueno, pero van a estar los tres, esperemos, en esa gala. Leyenda deportiva, María Pardo. Todo lo ha sido en la gimnasia rítmica a nivel nacional e internacional. El equipo del año, el balonmano Torrelavega, que ha ascendido a Liga Sobal y que, bueno, estamos pendientes de ver qué pasa con esos puntos frente al Fútbol Club Barcelona. El mejor club del año, Unió Montañesa de Escobedo, es fútbol y es porque hace nada cumplió 100 años de historia y siempre se tiene este detalle con los centenarios. Valores deportivos, Diego Méntrida, este corredor que recordarás en Santander tuvo una imagen que dio la vuelta al mundo, dejar pasar, que iba sí. Primero porque se equivocó de camino y le dejó pasar para que ganara la prueba. Hizo a que hasta el propio Will Smith llorara de la
sí,
emoción
qué bien tirado ese
y bueno, dio la vuelta al mundo ese gesto.
Sí,
pues
sí,
va
sí.
A estar Diego Méntrida también en Santander. Promoción deportiva Ángel Díez Prieto Kilo y bueno, voy a ir más rápido porque nos quedamos sin tiempo. Mejor promesa, exequo, Ernesto Goríbar y Luis Tausía. Premio bolístico para Víctor González y Judith Bueno, que lo han ganado todo, exequo. Y la gesta deportiva para la campeona de Europa como copiloto de rally, Sara Fernández, con la que hablaremos hoy en el Tiempo de Deporte.
Perfecto, muy pendientes de ti como siempre, Jaime, a las 3 y 25. Un abrazo, compañero.
Hasta luego.
Y muy pendientes también de las cocinas de Soinco. Vives una experiencia sensorial única en la calle Ruiz Tagle número 2 de Torre la Vega, ¿eh? Gafas 3D, puedes caminar dentro de la cocina en la misma exposición y pregunta de verdad por las cocinas inteligentes con asistente de voz. Te van a impresionar. Calle Ruiz Tagle 2 o a través de cocinasoinco.es. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Después te espero en el 105.6 en Cope Más Cantabria.